Hola, ¿cómo están? Estamos ya en Permanencia Involuntaria. Traemos el día de hoy un invitado muy, muy especial. Javier Paz es abogado, pero tiene un manejo de la parte de medios masivos y la parte cultural impresionante, que sí, yo creo que muchos comunicadores, muchos comunicólogos se sentirían como unos estúpidos al lado de Javier, la verdad. Javier, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, noches o días.
Días, los que sea, pues depende cómo estén bajando el podcast, ¿verdad? Nosotros estamos en una tardecita, está muy a gusto, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy me emociona muchísimo porque Javier es igual de clavado que yo en los temas culturales. Y estamos platicando en un cafecito un día, platicando de la vida, y de pronto resultó que Javier tiene una inquietud muy grande acerca de los productos culturales. Toda la facilidad de comunicación que tenemos ahorita cambian totalmente el concepto del arte.
Correcto. De hecho, como lo habíamos platicado anteriormente...
En algún día de esta vida.
Algún día antes. Habíamos dicho y comentado que antes de la globalización de los medios masivos de comunicación, básicamente el arte y lo que entendemos por alta cultura, pues era patrimonio de unos muy pocos. Es decir, estabas hablando de que son élites o eran élites culturales que se encargaban de producir, criticar y distribuir lo que entendemos por arte. Lo bello lo definía un grupo.
Claro.
Con lo cual, eso implicaba no solamente una división en cuanto a la apreciación del mismo, sino que incluso tuvo la función de dividir clases. Es decir, había productos culturales para los ilustrados y había productos culturales, si se podemos llamar así, para los no ilustrados, con lo cual estaba muy clara la línea divisoria entre lo que es alta cultura y qué es arte y qué es meramente lúdico y folclórico.
Pues un poco lo que se puede ver en la película de Mozart, por poner un ejemplo muy, pues digo que todo el mundo puede aterrizar a él. Mozart en algún momento le toca al emperador y hace cosas para, bueno, cosas, ¿eh? Sí, sinfonías y construye para alta cultura y de pronto lo ves haciendo la flauta mágica para el pueblo, ¿no? En un teatro casi en el Blanquita de la época, ¿no? Y feliz, él está echando relajo, pero es el pueblo el que lo está yendo a ver, ¿no?
Es que, correcto.
Digo, ahorita ya todo lo de Mozart lo vemos como si fuera una unidad. No los estudiosos, no los que son más clavados en las cuestiones musicales, pero digamos un oído promedio que nada más le guste Mozart o que tenga cierta noción.
No, pero ahí tienes tú la razón, ahí está la clave. Hoy, si dices Mozart, estás hablando de alta cultura. No obstante, haya diversos grados de Mozart.
Claro.
Sin embargo, esa misma distinción quiere decir que todo lo que no sea Mozart, Beethoven, etcétera, ya lo puedes manejar como mainstream, que le dicen ahora. Y lo que es mainstream es aquello que se puede digerir fácilmente y lo que lo puede entender cualquier persona, no obstante no tenga ninguna formación ni en estética ni en arte. Y de hecho, es apetitoso hoy cualquier cosa que te genere una sensación de bienestar.
Claro.
Me refiero a lo estético, con lo cual puedes poner en la misma balanza un reggaetón o una pieza de Mozart, el caso es que te gusten.
Claro. Eso es principalmente, digamos, lo que tú observas en cuanto a, híjole, la época de, ¿qué sería? Pues que antes del siglo pasado, pero digo, es decir, antes de que la radio y la televisión entraran,
¿o
cuándo viste el...?
¿Sí? Es más, yo creo que es un fenómeno post-revolucionario de la Revolución Francesa.
Okay.
Esa partición entre viejo régimen o antiguo régimen y la modernidad es justamente uno de los fenómenos de la Ilustración, diciendo, oye, ya acabamos de tirar a los que nos dominaban, ya no hay tiranía, ya no hay clases, pues esa es la lógica ilustrada. Con lo cual, los que tenemos el conocimiento, tenemos obligación y nuestro deber universal el proveer a los que no, a los que eran las clases bajas y las que estaban fuera del sistema, que se eduquen. Ese es uno de los ideales, por eso es la Ilustración. De
claro.
Modo tal que esa era la idea. Vamos a hacer que la cultura sea permeable para todos los miembros de la sociedad, cosa que también era una utopía, desde luego.
Claro, digamos la democratización de la cultura.
Es correcto.
¿No? Ok, entonces, como dices tú, para recapitular y para llegar... para no tenemos tan, no es que Javier se puede echar toda una conferencia, ya lo medí. Entonces, antes decías, está alta cultura, está muy claro lo que es y la parte como lo lúdico, como dices, para no ser tan despectivos, está todo muy claro y de pronto empieza esta corriente democratizadora. ¿Hacia dónde nos lleva, digamos, en estos últimos años, por lo menos?
Uy, eso está interesante. Ojeé un par de libros para platicar esta vez. Y ahí, además, están los dos a la mano en cualquier lado. Es uno de Vargas Llosa, que es la civilización del espectáculo.
Ah, claro, claro.
Maravilloso, que ahí básicamente lo que está diciendo, y podemos no estar de acuerdo con él, habla de la banalización de la cultura. diciendo que hoy ya no hay ninguna diferencia entre alta cultura y cultura de masas o cultura light, con lo cual es perfectamente aceptado el que una persona tome un caballete, un lienzo y ponga tres rayas sin tener ninguna formación académica y eso se convierta en una obra de arte no solamente apreciada, sino cotizada en los mercados. Y lo mismo pasa con el cine y con la literatura. Hoy la literatura, es más, te hago una pregunta. Si tú echas a andar un sondeo y preguntas quién es la premio Nobel, quién obtuvo la premio Nobel 2013, la mayoría de la gente no te va a decir quién es, no saben quién es. Ni del año anterior, del 2012, ni del 2011. Son tres personas que no han permeado la cultura general.
Claro.
¿Y esto qué quiere decir? Que si a esas mismas personas les preguntas quién escribió Twilight, quién escribió los Juegos del Hambre y quién escribió Las 50 Sombras de Grey, te van a decir pelos y señas de esas autoras, que además son todas mujeres, por cierto.
Claro.
Y eso nos lleva a otro tema fundamental y es que...
Que las mujeres están escribiendo... Ah, no, no es cierto, no vamos por ahí.
Yo creo que no es un tema de género, aquí simplemente es un tema de suerte y de capacidad personal para haber podido encontrar un nicho de mercado.
Claro, una visión.
Y el nicho de mercado es para muchos autores, y me parece que... Yo no voy a emitir una opinión, pero me parece que es el reflejo de la banalización de la cultura. O sea, ha bajado de nivel lo que entendemos por cultura. Hoy... La clave de una obra de arte ya no es tanto el que te genere una imagen, una experiencia estética, sino solamente lúdica. Nos hemos quedado solamente con lo lúdico. Si es divertido, puede ser artístico. Y eso incluso ha revolucionado la industria del cine y la industria editorial. Hoy las editoriales lo que buscan son obras de literatura, si le podemos llamar así, que tengan la posibilidad prometeica de convertirse en otras cosas.
Claro.
Es decir... O tienes un juego de PlayStation o de Xbox que genera tanto éxito que lo conviertes en una película.
Claro.
Y de película lo conviertes en algún género de medio impreso o medio electrónico como si fuera una caricatura, un cómic. O al revés, tienes un libro muy exitoso, llámese Juegos del Hambre, llámese de Crepúsculo, etcétera, y es tal el grado de popularización del mismo que lo conviertes en película y sacas más dinero. Con lo cual, hoy ya no importa tanto a las editoriales, insisto, no sé si está bien o mal, pero ya no importa tanto si es de calidad artística, es menos importante eso que la posibilidad de comercializarlo, de convertirlo en un objeto del comercio y de explotación que te genere ingresos increíbles.
Claro. Bueno, hay algunas que todavía lo hacen, ¿no? O sea, hay ejemplos como muy padres todavía que se pueden dedicar a hacer, ¿no? A buscar cierto tipo de joyitas, ¿no? Literarias, pero no es la tendencia.
Claro, se llama underground.
Lo que antes era lo
contracultural, hoy es lo que permanece como reducto de lo que entendíamos antes como
cultura. Fíjate, eso está interesante, por ejemplo. Ahora, bueno, todavía te va una pregunta, por ejemplo. O sea, hay una crítica de arte que se llama Belina Lesper. Me parece que está en el periódico Milenio y ella no le gusta lo que se cree que ahorita está en boga en la cuestión de artes visuales. Ella de plano dice que son herederos de Duchamp y que pues, hacen pura porquería. Pues. O sea, que el arte conceptual en general, ¿no? Es que es gente que ya ni siquiera tiene un dominio de la técnica, ¿no? Ya no pueden pintar, pero entonces generan... Y ella lo pone así, llegas a una exposición y la gente como ve unos pantalones y dicen que eso es un autorretrato y la gente no lo entiende, no solo no lo entiende, sino ni siquiera le hace sentido, ¿no? Porque ya hay todo un concepto algo muy rebuscado. Mi pregunta es, ¿no será también que parte de esto tiene que ver con que la alta cultura perdió su capacidad para llegar a la gente?
No, yo creo que es una consecuencia de la masificación de la alta cultura, que por lo tanto deja de ser alta,
sí,
de
sí,
masiva.
Sí.
Y eso tiene un fenómeno, o lleva a un fenómeno todavía más interesante, que es concentrar o reconocer en el individuo la máxima autoridad en materia estética. Con lo cual, tú hoy no puedes calificar una obra de no ser arte o de ser fea, porque si lo haces, estás violando la individualidad del autor.
Claro.
Entonces, en realidad lo que sucede es que si tú... colocas al individuo como creador, como la máxima autoridad, quiere decir que entonces la cualidad estética es por lo individual, no porque esté asignada a un requisito académico o a una concreta corriente.
Claro.
Con lo cual, cualquier rayón en un lienzo, como pertenece a un individuo y el individuo es la máxima expresión de lo estético, pues puede gustarte o no gustarte, pero no le puedes negar la calidad estética o no le puedes negar la calidad de arte. Y eso lo que provoca es que cualquier que tengas una exposición donde alguien académico diga, oye, que es que aquí no hay técnica, no hay preparación. Es más, si tú comparas cualquier lienzo de una exhibición de arte contemporáneo frente a algo más académico, a un Velázquez, un Renoir, etcétera, y estoy hablando de dos géneros distintos, de dos tiempos distintos, te voy a decir, es que aquí hay una técnica, una escuela, etcétera, y aquí no tengo nada más que la mera expresión ultra individual del sujeto.
Claro.
Y eso puede ser bueno, no necesariamente quiere decir que sea una perversión del arte, pero desde luego se está manejando con unos cánones que no son los de antes.
Claro, totalmente de acuerdo. Hay un libro de Alessandro Barico que se llama Los Bárbaros, que es una genialidad, donde habla un poquito, él pone a Google como la llegada de los bárbaros, cuando los bárbaros llegan al Imperio Romano y acaban con toda la cultura y la civilización que conoces en ese momento y se vuelve otra cosa, ¿no? Como que Google viene a ser como la cereza en el pastel de todo un proceso de democratización del conocimiento y del arte y la internet, finalmente. O sea, ahorita estamos haciendo este podcast justo con recursos que antes no se podía. Tenías que tener un estudio, tenías que ir a una radiodifusora, ¿no? Entonces tiene algunas ventajas, tiene otras ventajas. Como dices, tú es diferente. No lo quisiera yo poner en términos de bueno o malo, pero sí que tú me dijeras qué ventajas ves en este proceso democratizador de todo, de la cultura, de los medios, del arte, y qué desventajas ves.
Yo creo que la ventaja es esa, el reconocimiento de la expresión estética como individual. La desventaja es que probablemente estamos perdiendo la brújula respecto de lo que entendíamos como alta cultura. Y si eso sucede, puede ser que perdamos la noción también de qué es lo bello y qué es lo sublime en comparación, o más bien que nos quedemos con la imagen de que cualquier cosa, porque te guste, porque tenga un efecto lúdico, es artística, y eso no necesariamente es así.
Claro. Ok, ahora, todos usualmente es por ciclos. ¿Tú crees que vuelva a llegar otro ciclo en el que otra vez un grupo o la élite cultural vuelva a decir, no, esto sí, esto no? Son ciclos, ¿estás de acuerdo?
Probablemente sí, por dos razones. Una, porque la bibliografía especializada, sobre todo sociólogos y filósofos, están dando cuenta de este fenómeno. O sea, no es algo que estamos platicando aquí, no se nos ocurrió aquí hoy a nosotros.
Claro.
Por lo tanto, a nivel académico, es algo de lo que se está dando cuenta. Y la otra cuestión es que, como todos los ciclos, una máxima masificación va a tener un efecto de rebote. Es decir, siempre vas a generar a alguien que vaya contracorriente, y a lo mejor la contracorriente en el futuro va a ser el regresar a los nichos de alta cultura o a los nichos donde solamente unos cuantos ilustrados dicen y pontifican respecto de un criterio artístico o de una actividad.
Yo creo que puede pasar, y lo veo, no sé exactamente cómo va a pasar ni de qué manera, pero lo que sí puedo ver es, por ejemplo, en la necesidad de tener físicamente una obra de arte, no tanto un cuadro, porque el cuadro sí es más selectivo. Si no tienes una buena lana, bueno, puedes comprar cualquier tipo de cuadro, pero si no tienes un buen dinero, no puedes comprar, por ejemplo, no sé, un Picasso, pero un disco, lo ven los discos, por ejemplo, ¿no? Los LP son muy bonitos. Y no cualquier, o sea, y la mayoría los va a empezar a, bueno, no los va a empezar, los baja de internet gratis o a lo mejor en los nuevos servicios que hay, que pueden pagar una diferencia, pero yo creo que sí vamos a tener un regreso a la gente que tiene un poder adquisitivo determinado, que puedes ahorrar para comprarte lo que quieres, va a ser de nuevo la que sea una élite cultural.
O es más, el simple acceso que se tiene hoy a la información vía internet puede ser que dé lugar a que nuevas generaciones empiecen a rascar, y voy a hablar de música, por ejemplo, y se den cuenta que hay muchas cosas interesantes que han dejado de funcionar por una cuestión de moda.
Claro.
Y que al día de mañana alguien puede decir, oye, esto es excelente, esto era muy bueno. Y voy a hablar de música, no música culta, sino música en general. Yo creo que hay generaciones, gente que tiene ahora 19, 20 años, que si tú les preguntas quién es Led Zeppelin, no saben quién es Led Zeppelin.
Claro.
¿Saben quiénes son los Rolling Stones? Porque todavía viven y todavía suenan. Y eso me genera la duda y es muy interesante. ¿Qué pasaría si a estas generaciones les pusieras discos? Y no estamos hablando de alta cultura, estamos hablando de cultura popular, ¿no? Que les pusieras a Hendrix, que les pusieras a Zeppelin, a Black Sabbath en sus buenos tiempos. quizá dirían, oye, esto es mejor que lo que tenemos ahora. Porque hoy, básicamente, la música de mainstream, otra vez, es producida 50%, si no es que más, por computadora. Es decir, yo creo que la tecnología ha sustituido mucho la capacidad artística del emisor. Y eso, primero, homologa mucho los géneros. Y dos, no permite individualizarlos como algo con características personales del músico. Y estoy pensando, por ejemplo, en la música electrónica. Yo no dudo que sea fantástica y que suena muy bien, pero que si la comparas con música de hace 30 años, estamos hablando de los 70s, pues, era cultura, era música popular igual, pero me parece que tiene muchas más cosas que rescatar y que pueden ser incluso traídas para utilizarlas ahora, ¿no?
Claro, puede haber un descubrimiento. Pues sí, digo, yo no sé, yo lo veo como en la cuestión de modelos de producción, de libros, de cine, esta cuestión como democratizadora en donde sí me saca mucho de onda, ¿eh? Que no pagues, o sea, que no puedas pagar o que la gente no quiera pagar por ciertas cosas me lleva mucho la atención. Y sí creo que es un modelo que no puedes sostener, porque no puedes, o sea, necesitas dinero para generar arte, ¿no? En los modelos anteriores, bueno, pues tú venías de una familia acomodada y que, bueno, tenías un mecenas, la forma de artística de mantener de que los artistas se mantenían más bien, pues era totalmente diferente, ¿no? O sea. Entonces, sí, la cuestión de la gratuidad a mí me llama mucho la atención, me saca de onda y creo que no es un modelo que se vaya a sostener por mucho tiempo. Insisto, salvo que va a haber, ahora sí, como que vas a acceder a materiales de poca calidad sin pagar y para pagar, creo que solamente pocos van a poder hacerlo y, insisto, van a ser libros que sean hermosos, como, o sea, los objetos. A mí los objetos, o sea, un libro que se pueda, ¿no? O sea, que puedes tener en tu casa, que sea un buen libro, un libro súper bonito, un LP... Digo, no, es invaluable, ¿no? O una película, inclusive también, hasta una edición en DVD, porque las he visto, así que sea una edición muy bonita, una caja, algo muy padre, digo, es otro rollo.
Sí, y, ¿no? aunque puede ser interesante lo que dices, porque si se convierte en un criterio económico el que genere la selectividad de lo que es arte y lo que no es arte, o de lo que es arte disponible, mejor, y la arte de acceso restringido, todavía estaríamos peor, porque entonces el criterio de distinción ya no es el de la educación, sino el de la capacidad económica. Eso sería todavía mucho más grave.
Claro, aunque no estaba ligado también antes. O sea, es decir, la alta cultura, pues está... ¿Quién podía acceder a la alta cultura? O sea, hace mucho tiempo, por ejemplo, a Goethe, ¿quién leía sus obras? O sea, no todo el mundo podía comprar un libro, no todo el mundo sabía leer. ¿No? Entonces,
pero me refiero a que lo más grave sería ahora, si volviera a pasar ahora ese criterio, sería mucho más grave porque ya pasamos por la Revolución Francesa, claro. Ya pasamos por la Ilustración, cuando supuestamente como humanidad dijimos, es que esto no se puede.
Okay.
Por eso sería más grave, ya sería culposo, ¿no? Ya sería unas sabiendas.
Claro.
Lo que pasó antes en el antiguo régimen pues era por una evolución natural de la humanidad, podemos decir que estaba pésimo. Pero si ya saliste de ese fenómeno y regresar a sabiendas de que no puedes restringir el acceso a la educación, eso sería gravísimo, ¿no?
Oye, para terminar, ¿con qué es lo que te deja a ti esta transformación? O sea, como para cerrar algo que tú quieras agregar.
No, yo lo que me deja es que creo que es una oportunidad inusitada para cualquiera que estemos en esta generación de tener acceso amplísimo a todos los productos culturales, sean de alta cultura, de cultura de masas, y que entonces evidentemente recae la selección en el individuo, y ahí es un tema de responsabilidad personal, si te quieres formar o si quieres dedicarte a escuchar reggaetón todo el tiempo, que no tiene nada de malo, pero no todo el tiempo, ¿me explico? Si tienes la posibilidad gratis hasta ahora de acceder a ese número de formas artísticas y de historia, de filosofía, de ciencia, hoy tienes toda la mano.
Fíjate que hay una cosa muy chistosa en lo que dices. La cuestión personal, tampoco somos una cultura que tengas como un valor esforzarte por no adquirir el conocimiento, sino, ok, me voy a regresar. Los griegos, por ejemplo, el concepto de arete, o sea, tú podías ser un rico, o sea, podrías tener dinero, pero sí, pero tenías que saber ciertos conocimientos y cultivar ciertas técnicas. Aunque tú no fueras agricultor, tú tenías que saber manejar el arado, tirar bueyes, y lo hacías por deporte, nada más porque podías y porque tenías que demostrar a los demás que eras una persona, se oye feo, pero que estabas encima, sí, de ellos, eras virtuoso, ¿no? Ahorita no es eso, ahorita en la parte democratizadora todos tenemos, o sea, todos nos merecemos algo nada más por el hecho de estar. O sea, no sé, lo que estás diciendo está padre, a mí me gusta porque no sé, soy muy clavado, soy muy obsesivo en las cosas, pero pues la gente en general no es así como de me voy a cultivar y se echa un clavado a la música, se echa un clavado a leer, se echa un clavado a cosas, ¿no? No es un valor que tengamos como sociedad.
No, y ahorita. Además, no, y es un valor que además mucho me temo que los medios masivos de comunicación no están incentivando, ¿eh? Lo que incentivan los medios masivos de comunicación es el consumo y el consumo de productos fáciles de digerir y que sean desechables, porque en la medida en que son desechables son sustituibles y por lo tanto puedes seguir con la cadena de consumo, mientras que si tú ofreces como una opción válida y preferente el que te regreses hacia la lectura de los clásicos de vez en cuando y a escuchar a las piezas de los clásicos y que regreses al cine de Fellini, de Bergman, eso a lo mejor lo que te genera como efecto de rebote es que entonces no te consuman los productos masivos. Y aquí estamos en una lógica de mercado que si nos metemos vamos a acabar tirando piedras como Chomsky.
Javier, oye, pues muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos por habernos descargado y nos escuchamos en el siguiente programa de Permanencia.
Muchas gracias. Thank you.